Entonces, voy a tratar de dar esa visión de esa crisis que efectivamente acá en Uruguay, tal vez con distintos grados en algunos otros países latinoamericanos, no hemos sentido directamente o con profundidad. Nuestro debate uruguayo no ha sido un tema, el de la crisis. Por ejemplo, América Latina es muy distinta a la situación en México, por supuesto, o en Chile. Cuando empezó, estalló el tema y se empezaron a comentar los mecanismos de transmisión de la crisis, desde su origen en el sistema financiero de Estados Unidos, o sea, cómo después pasa a la economía real norteamericana, cómo de ahí pasa todo el resto del mundo. Hay toda una lista de mecanismos, el primero de los cuales es quien tenía la plata, los bancos que quebraron la pierde, quien tenía valores asociados a eso está en problemas, luego las inversiones se resienten, los créditos se encarecen, los productos de exportación pierden valor, los inmigrantes dejan de enviar recursos, etcétera. Bueno, México aparece en todos los mecanismos, no hay ninguno que no esté directamente afectado, lo cual se explica muy, muy sucintamente diciendo, bueno, el país hizo unos esfuerzos tan grandes por incorporarse a la economía de Estados Unidos, es como lógico o inmediato que sufra su repercusión. Pero en otros casos, cuando preparamos el informe de Social Watch de este año, que por ahí está el resumen, le pedimos a la gente que escribiera sobre la crisis, impactos de la crisis, comenzamos a ver ciertos elementos en común, ¿no? Las primeras reacciones de los gobiernos han sido sistemáticamente en distintos países: este no es nuestro problema, es un problema de los otros, aquí no pasó, aquí no está, por aquí no vino, hasta que es demasiado tarde y entonces ya está encima. Justamente en la medida que uno u otro de esos mecanismos comienzan a llegar. Es un poco como la gripe A o porcina o lo que sea, que se va desparramando porque todo el mundo llega a algunos lados más rápido que a otros, pero termina llegando. Lo cual también hay que entenderlo como, en la medida en que la economía está efectivamente globalizada, es extremadamente difícil que haya un país, región o sector que esté tan aislado o despegado de esa economía globalizada como para no ser afectado. El problema es que no afecta la crisis a todos los sectores igual, y el problema es que entre la crisis en sí misma y el cómo afecta, hay un montón de mediaciones y decisiones políticas entre medio. Entonces, lo que vemos también cuando escuchamos lo que surge de los distintos países es que hay una serie de proyecciones y de suposiciones iniciales de los organismos internacionales, el Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo, los distintos, la FAO y demás, que han dicho, bueno, tengo esta crisis, si la economía mundial está resentida de esta manera, si el producto mundial está cayendo de esta manera, eso va a resultar en tantos millones más de pobres, o tantos millones más de hambrientos, o tantos millones más de desempleados, etcétera, en el mundo, con datos y cifras que son muy interesantes para ubicar las magnitudes del problema, pero que de alguna manera obedecen a modelos más o menos lineales, más o menos mecánicos, de que si yo pongo estos datos en una punta, la ecuación me va a dar estos otros datos sociales en la otra punta. Pero entre medio de uno y otro están justamente las decisiones políticas de qué hacemos con la crisis. Y ahí es donde surgen las opciones de quién paga la crisis y cómo se paga. Y según las opciones que se tomen, los resultados y las consecuencias sociales van a ser diferentes. Entonces, en esta región, en el Río de la Plata y muchos otros de nuestros países, crisis financiera, cierre de bancos, gente que pierde su plata y luego los trabajos, ¿no? Sí, ya conocemos, ya sabemos, corralito, distintos tipos de mecanismos que tuvo la crisis argentina, uruguaya y cuasi brasilera de 2002 como la última, pero antes hubieron varias otras, no sé, de algún país latinoamericano que se haya escapado alguna vez de una situación de ese tipo, que todas terminan de una u otra manera más o menos igual. Hay que reconstruir a los bancos, hay que salvar el sistema financiero, hay que restablecer el orden destruido por la crisis, porque el costo de no hacerlo sería todavía peor, y después la gran discusión es cómo reparto esa cuenta, quién paga al final. ¿Quién paga esa deuda una vez que vino el FMI, cubrió, etcétera, y rescatamos los bancos y el sistema financiero? En el caso uruguayo se rescataron los bancos, pero los banqueros fueron presos. Lo cual, cuando uno lo dice por ahí en los días en el mundo, lo miran así con cara rara. Exacta y literalmente lo que pasó, porque ahí hubieron una serie de actividades legales que o causaron la crisis o quedaron al descubierto como consecuencia de la crisis. Curiosamente, cuando vino el rescate del Fondo Monetario, cuando vino la reestructura del sistema bancario y demás, una de las condiciones de todo eso fue que las leyes por las cuales los banqueros fueron presos fueron derogadas. O sea que esas mismas conductas, si volvieran a ocurrir ahora, no los llevarían a la cárcel, porque ya no son más ilegales. Que es exactamente lo que
se conoce como modernización.
Que es exactamente lo que ocurrió en Estados Unidos. Salvo el señor Madoff y algún otro que estaban defraudando y que no causaron la crisis, sino que simplemente la crisis puso al descubierto las bicicletas y pirámides que tenían, porque los obligó a interrumpirlos en esa operación, y por lo tanto se descubrieron. Salvo esos, nadie más fue preso, porque justamente lo que hacía ilegal esas actividades tan riesgosas se había vuelto legal. Y se había vuelto legal por decisiones tomadas, muchas de ellas durante la administración Clinton, no durante Reagan, antes, ni siquiera después, durante la presidencia de George Bush, sino ya en la época de Clinton. Hubo la gente que tomó las decisiones de desmontar los mecanismos que se habían puesto en marcha al final de la crisis del 29. La crisis de Wall Street de 29, que provocó la recesión mundial, generó mecanismos para evitar que eso se repitiera, como por ejemplo el que no se pudiera mezclar los bancos de inversión con los bancos comerciales de ahorro, dinero de la gente, etcétera, que los bancos no se pudieran prestar a sí mismos o a sus subsidiarias, una serie de medidas de control, todas las cuales fueron derogadas en nombre de la modernización, la innovación, los nuevos mecanismos financieros, etcétera, que son los mecanismos financieros que luego condujeron a las creaciones de burbujas y a que la crisis explote. A su vez, la crisis lo que hizo fue poner en evidencia no solo los mecanismos concretos que hoy todo el mundo conoce, habla y discute de cómo las hipotecas y los préstamos, las tarjetas de crédito, etcétera, en definitiva, el crédito exagerado a quien no lo podía volver a pagar, generan esos distintos tipos de burbujas que luego explotan, sino que se habla mucho menos de el problema de los desbalances en la economía mundial que están en el origen. O sea, los Estados Unidos tienen déficit comercial, tienen un déficit fiscal y tienen un déficit en la balanza de pagos que se soluciona por la vía de que atraen capitales de todo el mundo. Es un fenómeno que es justamente lo contrario de lo que se suponía que iba a pasar cuando el neoliberalismo comenzó a proponer la liberalización y la apertura de los mercados de capitales. La teoría era: generemos un único mercado financiero en el mundo. Cuando exista ese único mercado, ¿qué hacen los mercados? Los mercados eficientemente combinan a la oferta con la demanda. ¿Qué sucede en el mundo? Hay algunos países donde hay muchos capitales, hay otros países que son muy pobres, que no tienen los capitales, que los necesitan. Por lo tanto, una vez que haya un mercado, el capital va a ir de donde está en abundancia a quien lo precise. Para eso necesitamos que ustedes abran sus mercados de capitales y dejen que vengan los bancos extranjeros que van a traer los capitales. O por convencimiento o por condicionalidad y presión, condicionalidades del FMI, del Banco Mundial, cuando los países estuvieron en aprietos, o condicionalidades de los acuerdos de servicio en el marco de la Organización Mundial de Comercio, o de los acuerdos bilaterales de comercio, o como fuera, fue que se fueron generando esas aperturas. Cuando eso pasó, el resultado fue exactamente el opuesto: una gran atracción de los capitales de todo el mundo hacia los Estados Unidos, que es lo que permite que Estados Unidos tenga ese déficit. ¿Cómo paga con ese déficit? Porque todo el mundo compra bonos del Tesoro, compra dólares o invierte en la economía de Estados Unidos. ¿Ese todo el mundo quién es? Ese todo el mundo es China. Pero ese todo el mundo también son los países petroleros, que tienen enormes excedentes. Es Brasil, que se ha vuelto un acreedor neto de los Estados Unidos, también porque tiene sus enormes excedentes. ¿Qué hacen eso y compran bonos del Tesoro de los Estados Unidos? Porque son bobos. No, porque necesitan tener enormes reservas para defenderse a sí mismos frente a ataques especulativos como los que han habido en el pasado. O sea que el absurdo del propio sistema financiero es que se genera la liberalización que hace posible esos ataques especulativos, y después lo que hace es que los países que son superavitarios, ese superávit que logran destruyendo el medio ambiente o explotando a la gente o en una combinación de esas cosas, cómo logran los superávit, ya es otro tema. Una enorme proporción de esos superávit lo tienen que mantener como reserva para defenderse. Entonces es como diciendo, bueno, pero ¿dónde estaba la lógica de todo eso? Eso genera el fenómeno que teníamos antes del estallido de la crisis, que era un fenómeno de crecimiento sin reducción de la pobreza. O sea, la América Latina vivió entre 2000 y el 2008, más o menos, un periodo de vacas gordas como nunca antes se había visto en la historia. Excedentes de exportación, crecimiento económico, capitales baratos, nada de inflación, inversiones que llegaban a la región. Todos los indicadores marchan, todo fenómeno, menos la reducción de la pobreza, la creación de empleo, los indicadores sociales, los progresos en educación, en salud y demás. Incluso con todos los gobiernos progresistas. Siempre está la cosa, podría haber sido peor con otros gobiernos, pero digamos, incluso así uno no ve las reducciones sustanciales de pobreza que se acompañan con esos niveles de crecimiento que estaba teniendo la región. Lo mismo estaba pasando en África y lo mismo estaba pasando en Asia. Cuando viene la crisis, como dice el informe Sosaguas de Perú, en los tiempos de vacas gordas, el tema es, bueno, no sean impacientes, ¿no? Las cosas están mejorando, no sean impacientes, ya va a llegar. Cuando viene la crisis, el tema es, bueno, ahora está apretando el cinturón, porque estamos en crisis. Y por lo tanto, no se les ocurra plantear mejoras. Esa es un poco la lógica que efectivamente se da a nivel internacional. Pero comienzan a aparecer algunos cambios reales importantes. El primero de esos cambios es que el neoliberalismo como doctrina entra en colapso. El discurso de entierro del neoliberalismo es el discurso de Obama al tomar posesión de su cargo. Un cargo al que accede, además, fundamentalmente por la crisis económica. Ya, más allá de la oposición a la guerra de Irak, más allá de un montón de otras cosas, lo que lleva a que la caída de la popularidad y el desprestigio, además, del gobierno de Bush, ha sido la crisis. Porque hay que pensar que en Estados Unidos una de cada tres familias tiene sus ahorros en la bolsa o en fondos y mecanismos vinculados a la bolsa. Y en septiembre de 2008 el 40% de ese valor fue destruido. O sea que el impacto social que tiene, es decir, el 40% de la riqueza que metieron la mano en el bolsillo a la gente, es el equivalente de lo que fue en el 2002 en Argentina, en Uruguay y demás, más o menos en proporciones similares. Obviamente que ahí hay no un movimiento callejero del tipo de que se vayan todos, pero un movimiento político similar al decir que se vayan todos y traigamos a quien aparentemente no tiene nada que ver con todo esto. La reacción a la crisis de poner dinero y rescatar a los bancos hundidos no fue una reacción de la administración Obama, ya lo había hecho la administración Bush. Reunieron a los senadores y diputados una noche y les dijeron: acá se acaba el mundo, muchachos. Prácticamente algunos senadores han dado su testimonio de lo que fue que el secretario de Tesoro les dijo, y les dijo: acá se acaba el mundo, la civilización como la conocemos se hunde, los Estados Unidos se termina y todo el mundo occidental se acaba porque entran en colapso, en cadena, es peor que una explosión nuclear, se acaba el mundo que conocemos y ustedes no votan ya de la noche a la mañana 700 mil millones de dólares para rescatar esto sin preguntar a dónde va a ir esa plata. Así, cierren los ojos y pongan esa plata sobre la mesa en contra de todas las doctrinas. Digamos, nosotros hemos vivido ese tipo de rescate, pero lo que eso significa en Estados Unidos, donde la lógica puritana y capitalista es: si no hay ganancia, si no hay riesgo, no hay ganancia, pero si usted va y se arriesga y pierde, lo siento, perdió. Eso es lo que se le dice a cada trabajador que va a la calle. Bueno, el sistema es así. Perdió, perdió. No hay en Estados Unidos pobres, vulnerables, desprotegidos. Hay losers. Losers. Usted es un loser. Bueno, ¿cuál casino? Perdió. Mala suerte. Pero el problema es que está que los que fueron al casino y perdieron esas sumas enormes, los rescatan. Ese es el escándalo. ¿No? Y además, es interesante ver que el gobierno de Bush había llegado al poder y había anunciado como política, cuando empieza, que no iba a haber más rescates. Que esas cosas que andaba haciendo el FMI por ahí en el mundo de rescatar países en quiebra y bancos en quiebra eran esencialmente inmorales y una afrenta al capitalismo, y que no podía ser y que había que acabar con eso porque eso olía casi que a comunismo, andar socializando las pérdidas, aunque fueran las pérdidas, no se debía hacer. Y esa fue durante un tiempo la doctrina de la administración Bush, hasta que resolvieron abandonarla y rescatar a un país. ¿A cuál? Uruguay. Ya. ¿Cómo logró Uruguay que la administración Bush cambiara de idea y después que habían resuelto que se hunda Argentina, ya, se acabó nada de seguir rescatando a la Argentina de sus propios problemas, dejémosla que se hunda, pero sí vamos a rescatar a Uruguay con 1.500 millones de dólares? Una cifra que ahora suena... cambio el chico, pero era la primera vez que la administración Bush rompía con todo lo que había anunciado para rescatarlo a un país que ni siquiera alguno de ellos sabía dónde estaba en el mapa y Paraguay, Uruguay, you are gay, como decía Simpson, ¿qué es eso? ¿No? Y no se ha dicho realmente nunca toda la historia de por qué eso fue así. Acá ha habido incluso seminarios con el FMI, esto, el otro, las lecciones del rescate y demás, pero nadie realmente explicó qué fue lo que hizo que cambiara la posición de Estados Unidos. Parte del tema es que si como resultado de la crisis argentina caía Uruguay, no porque cayera Uruguay, el siguiente en fila era Brasil. Brasil iba a caer también. Y si caía Brasil, caía el Citibank en ese momento. Entonces el rescate de Uruguay lo que hizo fue permitir una nueva doctrina que permitió, pocas semanas después, 15 mil millones de dólares para rescatar a Brasil. Que básicamente fueron usados para darle tiempo al Citibank a que se sacara de encima los papeles brasileños y salvarlo de una eventual quiebra brasileña. O sea que los mecanismos que después se aplicaron para el propio Citibank, cuando volvió a entrar en problemas y para el resto de la banca de Estados Unidos en escalas muy superiores, en realidad ya eran los mecanismos que habían empezado a aplicar en esta parte del mundo. Con, de alguna manera, el mismo tipo de funcionamiento y de resultados. Hay un artículo de un ex director del FMI sobre cómo no hay la menor diferencia entre los países desarrollados, repúblicas bananeras, donde la oligarquía financiera controla el país, lo deja hundir y después llama al FMI para que la rescate, y lo que sucedió en Estados Unidos. Es muy interesante el análisis desde la óptica de quien se siente que es un cruzado contra las oligarquías, sobre cómo la oligarquía financiera en Estados Unidos logra que el Estado pague por todos sus excesos, básicamente con sus equipos y su gente en la administración Bush y en la administración Obama, en una continuidad total de esos planes. Pero bueno, se moviliza esa enorme cantidad de dinero y empieza a aparecer el problema. Europa hace lo mismo, porque toda la banca europea integrada con la banca norteamericana, etcétera, también estaba contaminada con esos papeles que empezaron a llamar papeles tóxicos. Europa hace lo mismo y empieza la gran discusión de, bueno, ¿quién paga por esa plata? Que por ahora es deuda acumulada al futuro. ¿Cuáles son los mecanismos para eso? Y luego, ¿cómo hacemos para estimular la economía? ¿Cómo hacemos para recuperar un funcionamiento de la economía? En definitiva, ¿cómo hacemos para que el ajuste estructural que tendría que hacer un país permanentemente deficitario, digamos, lo que el FMI ha venido a decirnos a todos nuestros países: señores, usted tiene un problema que no es coyuntural, es estructural, por lo tanto usted tiene que ajustar, hacer su ajuste estructural, reduzca el Estado, reduzca los servicios sociales, corte, etcétera, su economía tiene que estar de acuerdo con la realidad. Eso lo han dicho por todo el mundo, menos en Estados Unidos. Y además, si lo dice, Estados Unidos no tiene por qué hacerle ningún caso al FMI, de manera que, pero el dilema es exactamente eso. ¿Cómo se hace un ajuste estructural de ese tipo sin que a los políticos que aparezcan haciendo ese ajuste les corten la cabeza y los manden para su casa con grandes revueltas y manifestaciones y movimientos populares? Entonces, la manera de hacerlo es tratar de ablandar el ajuste lo más posible, tratar de postergarlo, tratar de convertirlo en deuda a largo plazo, pasarle la cuenta a las generaciones y repartir la cuenta por el mundo, que es parte del problema de lo que viene después. El tema de cómo hacemos para que esa deuda la terminemos pagando todos. Para lo cual tenemos que llamar a todos a conversar. Y ahí empieza la primera de las innovaciones en el sistema internacional, es decir, el grupo de los siete que manejaba la economía del mundo ya no sirve, porque ahí no están los nuevos acreedores. Entonces tenemos que llamar a los acreedores para negociar con ellos. ¿Y esos quiénes son? Eso es China, la India, Brasil. Y luego después no se puede plantear solo como, bueno, esto es una combinación de deudores y acreedores y hay que llamar a otros. Y ahí básicamente se revitaliza el grupo de los 20, que era un grupo que se reunía a nivel de ministros de Hacienda, de finanzas, y se convierte en reuniones, en sucesivas reuniones presidenciales. Al mismo tiempo, en Naciones Unidas, con el padre de Escoto como presidente de la Asamblea General, ve la crisis como de alguna manera una oportunidad política y, actuando con una velocidad que en las Naciones Unidas nunca se había visto, convoca, por un lado, grupo de expertos del mundo, presidido por el premio Nobel Joseph Stiglitz, a que haga un diagnóstico y propuestas, y luego conferencias, resoluciones, etcétera, para decir, bueno, cómo la crisis la analizamos entre todos los países del mundo y no solo entre 20, por más grandes y poderosos que sean. Y ahí se generó durante todo el año pasado una serie de procesos, de conferencias, de debates, de propuestas, donde acá tenemos a Pedro, que fue uno de los miembros de la comisión Stiglitz, que logró un fenómeno que fue, se supone, la lógica de tener un grupo pequeño es la misma lógica del grupo de trabajo o de encomendarle a una comisión que elabore algo. Acá entre todos y con todo el mundo participando y opinando, y qué sé yo, no se puede que se junte un grupo más chico y resuelva. Son nuestros delegados, etc. Sin embargo, el resultado de los procesos en Naciones Unidas, con 192 países participando, desde un punto de vista analítico y conceptual, es mucho más rico, más interesante y va más a fondo de la crisis que lo que 20 países negociaron. O sea, fue totalmente al revés. La diferencia tal vez está en que lo que los 20 países negociaron tiene grandes posibilidades de convertirse en decisiones reales, aunque algunas de ellas todavía tienen que pasar a la práctica, y Naciones Unidas tiene grandes riesgos de quedarse en niveles declaratorios si falta voluntad política de implementar. Pero, de todas maneras, la agenda internacional, de alguna manera similar a lo que pasó en el 29, de decir, bueno, tenemos que generar los mecanismos que eviten nuevas crisis, puso sobre el orden del día, puso las discusiones internacionales, temas que, si hace un año hubiéramos dicho que íbamos a estar discutiendo estos temas, ahora alguien diría que está totalmente loco, ¿no? La tasa Tobin, que parecía como, esto es una propuesta de pequeños grupos ultrarradicales en todo el mundo, demás, pero ya, ahora tiene el respaldo del primer ministro de Inglaterra, de Alemania, de Francia, etcétera, gobiernos conservadores, algunos de ellos, socialdemócratas, otros, hay una especie de cuasi consenso mundial, de cual solo faltan los Estados Unidos, y está en la declaración del Grupo de los 20, la última reunión en Pittsburgh, que los bancos que crearon la crisis de alguna manera tienen que ayudar a pagarla. Ya no pagarla toda en sus costos, sino por lo menos ayudar. No se sabe todavía, porque el lobby en contra es muy fuerte, si la tasa Tobin o variantes de la misma efectivamente va a ser aprobada, pero tiene grandes chances. El secreto bancario está de alguna manera bastante herido, y el tema es el secreto mucho más que los impuestos. El tema de los paraísos fiscales, hay mucha gente que argumenta que el nombre no está muy bien puesto, porque no es solo que no pago impuestos recurriendo a los paraísos fiscales, sino sobre todo que hay un secreto que protege a las operaciones. Está bastante mal herido en este proceso, porque ahora sí, los grandes países centrales sienten que eso les duele, les está creando problemas. La recaudación fiscal en Europa cayó mucho más de lo que cayó la economía. Eso quiere decir que a río revuelto hay muchos que están aprovechando para, ya que estamos con el pretexto de la crisis, no paguemos los impuestos. Ya que eso también está en la agenda, la discusión sobre el fin del dólar como moneda de reserva se ha abierto, está muy lejos de resolverse, pero está abierto, y hay un realmente nuevo mundo, donde el gran miedo de algunos es que ese nuevo mundo no quede ni en Naciones Unidas ni en el G20, sino en lo que ha dado en llamarse el G2, Estados Unidos y China. En realidad, en Europa el miedo y de lo que se habla es del G2. miedo de Europa, es decir, bueno, si Estados Unidos y China se ponen de acuerdo, Europa ya quedó totalmente marginalizada. Y este es el nuevo mundo, o una de las variantes del nuevo mundo, es el G2. Están quienes dicen, no, eso no va a pasar, porque en fin, ahí está abierto a la discusión, pero son las tendencias y las cosas que se ven. En definitiva, desde la cumbre del clima, que en estos días ocupa los titulares, a la crisis financiera, lo que tienen en común es que son dos situaciones de crisis mundiales, globales, que afectan a todo el mundo, que infectan a la humanidad, que afectan hasta la propia supervivencia, las dos creadas en los países más ricos, por su irresponsabilidad, por su beneficio, por el ejercicio de sus controles y de su poder, y de las cuales están tratando de salir sin pagar responsabilidad. El gran desafío es qué hacemos nosotros ante eso, y qué podemos hacer, y cómo podemos hacer con los nuevos poderes que se tienen, en el sentido de el haberse demostrado capacidad de propuesta, por un lado, con propuestas como la de la Comisión Stiglitz, y necesidad del sistema de incorporar, hay tres países latinoamericanos en el grupo de los 20, México, Argentina, Brasil. Bueno, entonces, en estos nuevos roles, ¿cómo pedimos cuentas? ¿Cómo hacemos a nuestros gobernantes responsables? ¿Cómo sabemos de lo que se está discutiendo y resolviendo? ¿Y qué estamos proponiendo? Son los grandes debates, los grandes desafíos, lo que nos van a estar en el resto de la charla. Gracias.